Y pocas cosas yo creo que habrá tan cotidianas como la leche, que está en casi todas las mesas durante el desayuno. ¿Tomáis leche?
Sí,
ves, eso sí. Lo que pasa es que este mercado se ha diversificado muchísimo, ¿no? Que ahora tenemos leche entera, semidesnatada, con calcio, sin lactosa, con lactosa, leche de soja. ¿Qué leche bebemos? ¿Qué cuesta producirla? Y de todo esto nos estábamos acordando cuando acabamos de conocer también hace unos días una multa millonaria a las grandes empresas que comercializan la leche por actuar como un cártel, Miriam.
Pues sí, la guerra de los precios de la leche saltaba al darse a conocer esa multa impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la industria láctea, por lo que califican de 13 años de prácticas abusivas. ...125 folios de informe donde quedaba claro que empresas como Pascual o Puleva habrían actuado como un cártel presionando a los ganaderos con medidas contrarias a las leyes de libre mercado, entre las prácticas acordar precios o repartirse las rutas, que de facto viene a ser repartirse a los propios ganaderos. La CNMV considera que de esta forma abusiva de actuar hicieron ganancias por más de 800 millones de euros... y por eso les impone una multa de algo más de 88 millones de euros. Muchas de las empresas sancionadas ya han anunciado que recurrirán la multa. ¿Acabará esa multa por convertirse en una sanción indirecta a los ganaderos? Bueno, pues esto es lo que se temen algunos sindicatos agrarios.
Xavier Iraola es el responsable de Enban Guipúzcoa. Xavier, egunon.
Egunon, bai.
¿Habéis sentido alguna vez vosotros esa presión de estos cárteles, de estas empresas que funcionaban así, de esta forma?
Bueno, nosotros precisamente igual en Guipúzcoa no es tan patente eso, pero sí tener conocimiento de ganaderos, pues que al final ven como que pueden ofertar su leche a otras empresas y no vienen pues porque tienen acuerdos entre ellas, ¿no?
Claro, porque igual la gente no se imagina que supone subastar los precios o salir a subasta con los precios. Claro, tú hablas y la que te ofrece mejor precio, si resulta que no pasa porque se han repartido las rutas, en el fondo anulan la posibilidad que tienen los ganaderos, ¿verdad?,
claro,
de jugar con esa ventaja y con esas reglas de juego, que es la que en principio se habían impuesto en algunas zonas.
Claro, es que además estamos hablando de un producto que no se puede almacenar. Tú no puedes tener la leche almacenada durante meses, ¿no? Cada dos días, normalmente las explotaciones están dimensionadas, eso en todos los sitios, que cada 48 horas te recojan la leche. Entonces, si en esas 48 horas no solventas un poco la comercialización o no la tienes solventada de antemano, no la tienes que tirar.
Claro, pierdes el dinero, la leche y tus posibilidades de negociar, que es lo que decíamos. Esto ha pasado en alguna granja de Navarra, ¿no? Que han visto cómo se les dejaba caer, que no se recogía su leche y eso les dejaba un poco en manos de o este precio o este precio.
Claro, por eso nosotros decimos que al final el ganadero está muy bien que busque el mejor precio, ¿no? Pero también tiene que buscar una cierta estabilidad y una cierta seguridad en la recogida, ¿no? Y por eso, bueno, pues es importante que los ganaderos se estructuren, se unan en cooperativas para que tengan apalabrada con cierta antelación pues la venta, porque es que si no es horroroso. O sea, hay casos en los que el viernes te pasa la cisterna y te dicen, mira, ya el lunes no paso, ¿no? Y entonces, claro, si tienes dos vacas, pues igual podrás resituar esa leche. Pero si tienes unas cuantas, pues...
Claro, ¿qué haces con todo eso?
Tienes,
¿verdad?,
un problema.
Claro. Hay que ver todo lo que se esconde detrás de un simple vaso de leche, y simple con todo el cariño del mundo, ¿eh? Quiero decir que para nosotros los consumidores es tan sencillo abrir una botella, servírsela y beber la leche, pero no sabemos a veces cómo funciona todo esto. Decía Xavier que en Guipúzcoa este problema no ha estado tan patente, hemos mencionado en Navarra algún caso. ¿Por qué en la comunidad autónoma vasca menos, o en Guipúzcoa ha estado menos presente este problema?
A ver,
¿por algo en concreto?
Es un caso... tanto Guipúzcoa como pues aproximadamente el 60% de Vizcaya y la mitad de Álava, Oso, pues porque la gente ha espabilado de antemano. Es decir, en Euskadi ha habido un intento o un proyecto serio de estructuración de los ganaderos a través de una cooperativa o dos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso conlleva que los responsables de esas cooperativas lo que han hecho es trabajar también lo que es la comercialización y la transformación, ¿no? Es decir, tú hay gente, por ejemplo, en Castilla y León o en Galicia Oso, que están que van por libre, por decirlo de alguna forma, no tienen cooperativas Oso, y entonces le viene un jefe de compra de una determinada empresa o otro o lo que sea, entonces es una negociación entre uno que produce, que tiene 50 vacas, y otro que tiene pues una fábrica inmensa, ¿no?
Sí.
Entonces es una relación totalmente desigual, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces nosotros decimos que la gente lo que tiene que hacer es unirse, y que luego los responsables de las cooperativas sean los que negocien con uno o con otro. Y en nuestro caso, que ya tenemos lo que es la cooperativa, estoy hablando básicamente de la cooperativa Kaiku, pero también hay otras cooperativas. Está la cooperativa de Guba, que tiene su propia leche Oso. Entonces tenemos cooperativas en las que tienes garantizada la recogida, transforman su leche. Cuando la cooperativa Kaiku recoge su leche, ¿no?, luego va a una empresa que es suya, que se llama Hiperlat, donde transforman la leche y tienen garantizada la comercialización, ¿no? Uh-huh. Entonces eso da una cierta estabilidad, lo cual no quita que todo lo que hagan las empresas de tu entorno te influya indirectamente, pero no es lo mismo.
Una última pregunta, Xavier. Mencionábamos esa multa de 88 millones de euros. Claro, las grandes superficies suponemos que no estarán por la labor de subir los precios a los consumidores. Luego solo queda una dirección, ¿no?, para que esas empresas que han sido multadas recuperen el dinero de esa multa.
Claro, claro. Es que al final la pirámide es que tú tienes, pues igual, por decirlo de alguna forma, 5 empresas de distribución, 50 empresas fabricantes de leche y 10.000 ganaderos, ¿no? Entonces, los 5, si se niegan, que son, tienen una mayor fuerza porque cada vez son más potentes a través de fusiones, eso, pues el eslabón más débil, ¿cuál es? Pues los 10.000 esos. Entonces, esos tienen todas las de perder, ¿no?, en una relación de estas. Y en este caso, en el que la multa pues la tienen que abonar teóricamente las industrias, me imagino que la factura se la pasarán a los ganaderos.
Pues vamos a hablar precisamente con los ganaderos. Has hablado también, Xavier, de la importancia de estar dentro de una cooperativa. Las cosas también funcionan de otra forma, y vamos a conocer uno de esos ejemplos, Miriam.
Sí, es el caso de la explotación ganadera de Antonio y Miquel Arteaga en Asteasu, en la que se encuentra nuestra unidad móvil con Ander Iribar y Raúl González. Unas 200 vacas, que para la hora a la que hemos llegado suponemos que ya están ordeñadas y listas. Pero bueno, vamos a hablar de otras formas de trabajar, como decíamos, de otros modelos y también de precios.
Ander Iribar, egunon.
Hola, egunon.
¿Qué nos dices de esas vacas que ya
pues
están
primero que se me tiene que escuchar
perfectas?
Muy bien, porque estoy casi en el cielo.
Ay, se escuchan los pajarillos.
Sí,
las vacas no se les escucha porque están haciendo lo suyo, que es comer. Están bien tranquilitas dentro de la vaquería. Y es que veo todo, veo el monte, veo el Cantábrico, veo los barcos pescando, y yo creo que aquí la leche tiene que salir riquísima, ¿eh?
No
otra
si
cosa
es
lo que se venda. Con la leche que se saca aquí en Bulano, Baserria, en Asteasu, otro día igual podemos venir para hablar de eso, de la leche de soja, la descremada, la semidesnatada, la que tiene esto, la que tiene el otro. Pero bueno, me imagino que Miquel Arteaga, egunon, tiene que ser complicado el mantener todos esos animales. 100 de esas vacas son de ordeño, ordeño diario 2 veces al día, y creo que a vosotros os pagan a 35 céntimos el litro de leche. Me imagino que te diré que es barato y tú me dirás que es lo que hay, ¿no? Egunon.
Egunon. Sí, es lo que hay en estos momentos. Hemos estado algo mejor, hemos estado peor, pero bueno, ahora estamos en esas cifras y eso es lo que tenemos.
Es el precio estipulado, y bueno, pues de aquí me has dicho que al año salen un montón de litros de leche. ¿Cuántos al año podéis sacar desde Bulano?
Nosotros producimos cerca del 1.000.000 de litros de leche anuales. Tenemos una cuota un poco superior, 1.140.000 o algo así, y producimos de media en torno al 1.000.000 al año.
Casi nada, un ganado además que está en un sitio inmejorable, que tiene un forraje exquisito, natural, que cuando hace malo pues lo tenéis ahí dentro de la vaquería, pero si hace bueno, cuando empieza ya buen tiempo, como este veranillo que estamos viviendo ahora, este anticiclón, pues aquí disfrutan como quieren, ¿no? O sea, aquí el producto está claro que sale con unas marcas de calidad innegables.
Bueno, la verdad es que estamos en un entorno privilegiado. Estamos bastante en el monte, subidos en una loma a 400 y pico metros de altura. Estamos junto al mar, es una zona fresca, húmeda, el forraje es buenísimo y luego el único aval que podemos tener nosotros son los análisis de nuestros productos, que esos son públicos y están ahí. Y desde luego, la verdad es que sí, producimos buena leche, pues porque estamos en un sitio privilegiado y tenemos muchísima hierba.
Dos ordeños diarios, el camión de Kaiku, que ¿cuántas veces aparece por aquí?
Sí, cada dos días suelen retirar el producto.
Y al del camino no le dirás nada, pero me imagino que a veces te dan ganas de decirle algo, no sé si al de las marcas, al de los grandes superficies, y decirle, joder, con lo que me cuesta a mí esto, a mis padres, a mí, a mi primo, con lo que tenemos aquí montado, con las mejoras, con lo que estudiamos, con lo que visitamos, las ferias, intentamos siempre mejorar. Hombre, se podía subir un poquito el precio, pero claro, llegan estas multas, llegan estas historias y es como para calentarle las orejas al que manda, ¿no?
Pues sí, siempre hay ganas, ¿no? Y siempre hay historias con las que hay que pelear. La verdad es que nosotros, estando en la cooperativa, pues hemos hecho nuestros deberes y tenemos lo que hemos hecho. Entonces, pues tampoco podemos culpar de lo que se está haciendo en el mercado, por lo menos con nuestra cooperativa, con nuestra industria, con nuestros productos, que son los productos Kaiku. Pero bueno, pues el entorno siempre afecta y, como ha dicho antes Xavier, el entorno suele repercutir más que nada en las baldas de las tiendas, porque cada uno compra lo que da la gana, como tiene que ser, y ahí hay que competir, ¿eh? Y no puede hacer uno las cosas súper bien y hacer muchísima calidad y luego estar muy diferenciado en la balda, pues porque mucha gente lo está pasando realmente mal y el precio es el precio. Eso es algo que no vamos a poder sacar nunca, que la leche sea un producto gancho, que sea un producto reclamo y que es algo que, bueno, que ya nos gustaría estar fuera de esa incertidumbre.
Ander, Xavier, que por cierto sigue con nosotros también, ¿eh? Sí. Que sigues escuchando, ¿verdad? Oye, Miquel, claro, decías, comentaba Ander, 35 céntimos el litro de leche. Luego nosotros, cuando vamos a comprar, pues nos encontramos las leches más baratas en torno a los 70 céntimos, 80 el litro, un euro, de ahí hacia adelante. Caramba.
No es así, ¿eh?
No es así. A ver, cuéntame.
No. En este momento nosotros estamos haciendo, como sindicato, estamos haciendo un seguimiento de las leches y hay muchísima leche que se está vendiendo en torno a 0,56, 0,57.
Sí, esas son ya las más baratísimas, ¿eh?
Sí,
que ellos somos grandes consumidores de leche por aquí, también es lo que... Sí, al final, claro, el precio es lo que cuenta. Lo que yo quería preguntar también es, ¿dónde está la diferencia entre esos 35 céntimos que le cuesta a Miquel la leche y luego lo que nos encontramos nosotros después en el supermercado?
Hombre, el escandallo de costes es bastante claro, ¿no? Nosotros producimos leche cruda, la cual la recoge un camión que la tiene que llevar a transformar a la industria, que es un costo también el transporte. Luego la industria la tiene que transformar, la tiene que uperizar, la tiene que meter en un cartón, luego en unos palets y lo tiene que almacenar y luego transportar otra vez hasta la tienda, que también es otro coste. Y un cuarto coste que también es el coste de distribución, el de la tienda, que también yo me imagino que es normal que gane algo. Si sumamos todo eso y el coste de escandallos, la leche que se me paga a mí a 35 céntimos, pues por debajo de 0,70 es muy difícil que se venda. Pues porque los demás costes hacen que el precio final con IVA y todo sea sobre 0,70. Esas leches que hemos encontrado esta semana a 0,54, pues bueno, pues son unas ofertas y no
este es el ejemplo que mencionaba Xavier. Si lo venden por debajo de 0,57, es que están vendiéndolo por debajo del costo real para captar clientes.
Pues claro.
Sí,
muchas veces sí. O sea, ellos además son conscientes. Nosotros muchas veces hemos hablado con los responsables de los centros de distribución y dices, a ver, ¿a qué viene este precio? Y te dicen, no, es que el competidor, el que tengo enfrente, ha hecho esto, ¿no? Y entonces ellos saben que el consumo alimentario va para abajo. Es decir, a ver, el consumo alimentario se está manteniendo, pero ellos están incrementando el número de metros de superficie comercial. Todos los días vemos que se van abriendo franquicias, se van abriendo nuevas tiendas, va entrando el nuevo centro de distribución que es Mercadona. Entonces, cada vez hay más metros de distribución comercial, pero el consumo está estancado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al final lo que hay es una pelea entre ellos y el por... atraer al consumidor a su tienda, ¿no? Y entonces, para eso utilizan unos ganchos, y esos ganchos siempre son básicamente pues 20 productos, de los cuales muchos son alimentarios y de los cuales los fijos son pues la leche, el aceite, el azúcar y eso. Y entonces, mientras no salgamos de esa terna de productos gancho, es que la leche la tiene clara, por decirlo.
La mala leche, que estábamos diciendo, pero la vuestra, ¿no? Sí. Cuando veis ciertos precios.
Y es leche, yo me imagino, Miquel, cuando habréis hecho catas, habréis probado, habéis dicho, yo me voy a llevar esto de 54 céntimos a ver a qué sabe. ¿Eso es leche? ¿De eso queda algo de lo que hay aquí, por ejemplo, en una vaquería, en una explotación? ¿Eso es leche lo que estamos igual comprando en esos supermercados? Esas, además, esas marcas a veces blancas, que son ya lo último de lo último en oferta y que llevamos. ¿Eso se puede decir que es leche o...?
Yo creo que la mayoría de la leche es buena. Sí. ¿Eh? O sea, yo no voy a entrar en ese debate. Hay gente que dice que hay leche reconstituida, no sé qué, no sé cuántos. Pero no creo que debamos entrar en esto. Aquí hay... como he dicho, hay unas cuantas empresas que tú, cuando ves que tus almacenes se están llenando y no lo vendes, pues te entra un apuro y los 5 o 6 de la distribución se valen de esa debilidad, ¿no? Entonces ellos te dicen, mira, yo te coloco la leche, te vacío el almacén, pero tú me vas a poner a este precio. Y entonces, porque yo voy a utilizar la leche en determinadas fechas para atraer al consumidor. Y entonces... las debilidades de los muchos pequeños frente a las fuerza que tienen 4 o 5, pues eso es lo que hace que haya estas distorsiones de mercado y estas ofertas, ¿no? Pero bueno, hay leche buena en las ofertas, en algunas ofertas y en no ofertas. Lo que pasa es que unos suponen que se le ha pagado un precio digno al ganadero y otros no. Entonces, por eso muchas veces que nosotros decimos que cuando estamos tirando de ofertas y de macro ofertas, pues tal como decía un técnico de la Comisión Europea, pues el consumidor no es que está bebiendo leche, está bebiendo sangre de base de Ritarra.
Ya. Bueno, sí, vamos a incorporar... Sí, perdona, Miquel.
Sí, eso es lo que iba a decir. Al final estamos hablando últimamente de que se está vendiendo la sangre del base de Ritarra, ¿no? Y esto que parece un poco duro y parece que es una afirmación un tanto así, la verdad es que cuando se aprovechan de que uno no puede colocar la leche y lo único que tiene es regalarla antes que tirarla al suelo, pues suceden estas cosas.
Sí,
pero
sí,
lo que hay que hacer
sí.
Es unirse, ¿eh? Los ganaderos, lo que tenemos pendiente es que tenemos que unirnos entre nosotros y hacer fuerza. Si los demás han hecho cuerpo y han hecho fuerza, pues nosotros también lo tenemos que hacer. Uh-huh. La verdad es que es algo difícil, pero no hay otra salida. Y con eso hacemos darle valor al producto, hacemos que no se jueguen con estas prácticas y hacemos que el trabajo diario nuestro pues sea un poco más digno.
Bueno,
vamos a preguntarle
también
aquí con a José Miguel Agriburualde, secretario de Bizkaia Esnea. Egunon, José Miguel.
Egunon.
No sé si coincides también ahí en esa zona de Carranza, donde están muchos ganaderos sumándose a Bizkaia Esnea, que hay que unirse para hacer fuerza ante, bueno, pues ciertas presiones que llegan de la gran industria.
Hombre, es lógico, la mejor forma de ser fuertes es estar unidos.
Uh-huh. ¿En la zona de Carranza, por ejemplo, también se vive mayoritariamente el mundo cooperativista o hay quien sigue teniendo que subastar el precio de la leche y vivir un poco esa tensión de que queden 48 horas para que te la recojan o no?
Bueno, sí, hay gente que todavía sigue, va por libre, vende a quien puede y como puede.
Cuando sumasteis en la fórmula de Bizkaia Esnea, me imagino que pretendíais eso, quitaros un poco cierta presión, estar juntos trabajando y también retomar el concepto de la leche fresca. Yo no sé si os ha costado que recuperemos esa idea, ¿no? De que cuanto más natural, mejor es la leche y que, bueno, pues que hay ciertos precios que hay que pagar precisamente por eso, porque hay que asegurarse que se cobra un sueldo digno. ¿Ha costado?
Sí, cuesta, bueno, y ya sabemos, el mercado de leche fresca es muy limitado. No hay una gran tradición de consumo de leche fresca. No sé, bien sea por comodidad o no sé por qué, pero no hay.
Ya.
Es un consumo muy muy pequeño.
Ya, Xavier, tal vez lo hubo en el pasado, ¿no? Y ahora ya queremos que los productos se puedan conservar el mayor tiempo posible y la leche, pues antes era del día y ahora... pues ya lo vamos perdiendo, ¿no?
Bebemos deprisa por todo.
A ver, sí. En el consumo, en las pautas de consumo, se suele decir que hay dos vectores fuerza, y uno es la comodidad y el otro es la salud, ¿no? Pero muchas veces vemos que el factor comodidad es el que se impone, y en el tema de la leche fresca o la leche pasteurizada, pues en ese sentido tiene todas las de perder, ¿no? Y ya nos hemos habituado, o la gente se ha habituado, a que tú vayas una vez al mes o esto y cojas leche pues para un mes entero, y la tengas no encima en zona refrigerada, sino que la puedes tener debajo de la escalera o debajo en el balcón, ¿no? Porque la leche pasteurizada, al final, lo que te exige es que tú la tengas que tener en frío. Entonces, en la nevera también ya, ¿no? Bueno, salvo sí. Algunas neveras que dan más pena que frío, pues el resto están llenas, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú la leche UHT la puedes tener en el balcón o en eso, y entonces te da una cierta comodidad tanto de almacenamiento como de, bueno, pues de administrarte tus compras o eso, ¿no?
José Miguel, nos tenemos que ir despidiendo. Sí, me gustaría que nos dijeses por qué hay que darse el placer o el gusto de, al menos cuando se tenga tiempo, comprar leche fresca. ¿Qué vamos a descubrir en el paladar que no descubriremos de otra forma, si no?
Hombre, pues se van a descubrir muchas cosas. La leche fresca no tiene ninguna comparación con la UHT. Es muchísima mejor leche.
O sea, que tú desayunas leche fresca.
Sí, yo sí, todos los días.
Bueno, hay que decirle a la gente que vaya probando los fines de semana, que hay más tiempo, y luego ya cogerán costumbres.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
José Miguel, vale. Aguirre Burual, de Secretaría de Vizcaya-Esnea. Un abrazo.
Agur. Tenemos por ahí también la unidad móvil en Asteasu, está por ahí Mikel. Creo que siguen por ahí, ¿verdad? Que ya no escuchamos los pajarillos de fondo.
Pues sí,
pero
aquí
seguís
estamos.
por ahí.
Aquí estamos, sí, sí.
Bueno, quería preguntarle también a Mikel por algo que has apuntado tú también, Ander, esa gran variedad de leche que nos encontramos en el mercado, que va más allá de una marca, ¿no? Sino que tiene que ver con los tipos de leche. Ya no solamente tenemos la entera, ni tenemos la semi, ni la desnatada, sino que ya tenemos con calcio, destinada para un público muy concreto. Todo eso supongo que es bueno para vosotros, los ganaderos. Miquel.
Sí, no tiene por qué ser malo, ¿no? Nosotros hacemos la materia prima, el producto en sí, que es leche fresca entera. No es la entera que conocéis vosotros, sino es una leche cruda con más grasa, con más proteína, con más lactosa.
Es la leche que sale de la vaca, porque sí, con todo. Bien, los chavales de las chicas solas siguen pensando algunos que la leche sale del brick, ¿no? Y hay que explicarles.
Que hay aquí un montón, espera a ver.
Es un poco más gruesa, tiene más sabor, y eso es lo que hacemos nosotros. Luego, la verdad es que los que tienen que vender y los que se dedican al marketing, pues se tienen que romper la cabeza para poder colocar el producto, y hay que hacer productos pues para todo el mundo. Hay gente que no tolera bien la lactosa, hay gente que necesita una leche enriquecida, y hay gente que la quiere pues sin grasa. Bueno, pues a gusto del consumidor.
Xavier, esto es bueno, ¿no? Xavier,
es lo que hay. Lo que pasa es que yo muchas veces digo, es que no somos muy coherentes, ¿no? Es decir, nos estamos cuidando con un... A ver, yo creo que sobre todo los adultos tomamos un café con leche a la mañana, ¿no? Y decimos, con un chorrito de leche que le vamos a echar, ¿qué más dará que sea entera? ¿No? Si luego lo que no hacemos es gastar la zapatilla, lo que hay que hacer es hacer, ¿no? Ejercicio físico, trabajar y todo eso, y gastar un poquito lo que metes en el cuerpo, ¿no?
Sí.
Pero por un chorrito de leche es que nos volvemos locos, ¿no? Pero bueno, en la sociedad moderna está así.
Sí, miramos mucho algunas cosas y poco otras, ¿verdad? Y como dices, lo del ejercicio, que es tan básico, eso cuesta, ¿sabías?
Claro,
eso cuesta más.
Y si en vez de subir en el ascensor subísimos a pata, o en vez de ir a esto, pues como suelen decir, el que vaya en tren o en metro o lo que sea, o en autobús, bajase la estación anterior, ¿no? La parada anterior, y fuese andando la última, pues no haría falta ir a por la leche desnatada.
Oye,
y
lo vamos a decir a Mikel, ordeñar a mano una vez al mes, como una maratón.
Que ojo, eso... y yo creo que para las empresas es mejor la leche desnatada, porque todavía le sacan más
rendimiento.
Pero bueno, yo entiendo, o sea, que cuanto más natural y más entera sea la leche, pues mejor.
Bueno, qué de cosas, todo un mundo,
¿dónde quedaron
este de
aquellos,
la leche?
Aquellos bocadillos que ponía la madre
de la
nata. Con el azúcar encima, aquellas natillas, aquellos arroces con leche, aquello ya se hace miquel o ya nada, también se compra todo ya en el supermercado. Ya a uno le dices, esto es arroz con leche, y te mira, ¿qué es eso de arroz con leche, no?
Sí, se hace, más que nada en los caseríos sí se sigue haciendo, pero bueno, en la práctica general no es lo normal, pero la verdad es que se quemaba mucho y no hacía falta mirar tanto a los al volumen de grasas o de azúcares que se metía. Pero hoy en día yo sigo creyendo, y toda la gente que suele llevar leche fresca de aquí, de los caseríos, que hay todavía gente que viene pues porque quiere hacer un postre o porque quiere hacer un buen chocolate, bueno, vienen a por leche fresca, esa leche recién ordeñada, la cueces y la transformas en lo que sea, en arroz con leche o la
un bizcocho,
actual, claro. O en un bizcocho o lo que sea, siempre dicen que es que es distinta, ¿no? Distinta no es, es fresca, es buena y es al momento. Eso el que lo tiene lo sabe, el que no lo puede tener pues no lo puede saber.
Bueno.
Pero el producto en sí ni es peor ni es mejor que nada. La leche es la que es, la que dan las vacas, y si las cuidamos bien y las tenemos bien alimentadas y bien cuidaditas, y si están cómodas y a gusto, pues la leche que dan es mucho mejor.
Bueno, Miquel, te dejamos ahí que sigas trabajando en ese
caserío. Que haga trabajar a Ander, ya que lo tiene.
Sí,
por
sí, ahí. Aprovecha, ¿eh?
Sí.
Luego a las 11:30 tiene que estar en Donosti, pero oye,
no,
un ratillo.
No pasa nada, ordenamos ahora todo y si hace falta también se ordeña y vamos, lo que haga falta. Pero
mejor que hagas arroz con leche, que va a ser más
seguro. Se puede hacer arroz con leche, se puede hacer de todo, pero sobre todo eso yo creo que es difícil, ¿eh? Para algunas cosas siempre nos damos cuenta o nos acordamos de quién está detrás. Pues sabes que cuando compramos leche, cuando compramos mantequilla, cuando compramos un montón de productos, nos acordamos de quiénes están allí, ¿eh? De quiénes son los que le abren la verja al del camión cuando viene por la leche.
Eso. Miquel Arteaga, mila esker.
Eskerrik asko, agur.
Agur, y gracias por dejarnos colarnos ahí en ese caserío. Xavier, sigues ahí, ¿verdad?
Sí.
Xavier Iraola, responsable de EMBA en Guipúzcoa, lo mismo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Esto de las cosas de las modas van y vuelven, así que quién sabe si volveremos
bueno,
también
y
a ese escenario.
Bueno, por lo menos a los oyentes que tenéis ahí,
sí,
animarles
que son
a que
muchos.
Beban leche de aquí.
Ah, vale. Pues dicen que sí con la cabeza.
Leche
Xavier, les
nuestra.
Has convencido, ¿eh?
Venga, tenemos
Xavier.
Tenemos que preguntar a la casa. A ver qué bebe.
Ay, Xavier, mi esker.
Venga, descarga.
Abur. Abur.